Y ahora abrimos nuestra tertulia quincenal dedicada a las humanidades, tertulia que llega a Islandia gracias al buen hacer de Eusko Ikaskuntza. Los días 7 y 21 de mayo tendrá lugar el segundo seminario transfronterizo Envejecimiento y Atención a la Dependencia en los Territorios de Euskal Herria. La cita se inscribe en un programa de trabajo con el que desde hace 2 años Eusko Ikaskuntza promueve la creación de un laboratorio de análisis y de innovación social en relación al modelo de bienestar y a las políticas públicas.
En el seminario de la próxima semana se va a presentar un análisis comparativo entre la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y Iparralde en relación a sus distintos sistemas de atención a las personas mayores independientes. Nuestra invitada de hoy nos va a anticipar algunas de las conclusiones de ese trabajo pionero en su género. Invitada que nos presenta ya Juana Aguirre. Hola, Juana, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Kike y Félix. Sí, pues el informe este que acabas de mencionar se titula, como el propio seminario, Envejecimiento y Atención a la Dependencia en los Territorios de Euskal Herria, y ha sido redactado por un equipo de trabajo del cual forma parte nuestra invitada, Lucía Martínez Virto, que es además miembro del equipo rector del programa Modelos de Bienestar de Eusko Ikaskuntza. Ella es doctora en Trabajo Social y máster en Bienestar Social, experta en género, y profesora en el grado de Trabajo Social y en el máster en Intervención Social en la Universidad Pública de Navarra, donde también dirige el área de Acción Social e Igualdad.
La saluda muy bien Lucía Martínez Virto, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal?
Bueno, pues como se ha dicho, este seminario da continuidad a una labor sobre la que venimos informando en este mismo espacio durante las últimas temporadas. No obstante, Lucía, conviene que hagamos una breve recapitulación del trabajo hasta ahora desarrollado para centrarlo ante nuestros oyentes.
Eso es, pues como bien habéis comentado, este trabajo se enmarca en un proyecto que es mucho mayor, un proyecto que aborda y que trata de abordar los modelos de bienestar en Euskal Herria y que llevamos pues aproximadamente durante 1 año desarrollando desde Eusko Ikaskuntza, donde yo formo parte junto a otras personas de distintos territorios que abordamos en este estudio, ¿no? Maya Berasategui en el marco de Iparralde, de la zona más vasco-francesa, Arratiarín, Ángel Toña y Joseba Zalakain en el caso de Euskadi y yo concretamente en el caso de Navarra, ¿no? Y en ese caso es un informe que se enmarca dentro de este proyecto. De hecho, es el pistoletazo de salida del proyecto porque es el primer informe que hemos abordado y que ha contado con el apoyo económico de la Diputación de Gipuzkoa. En ese sentido, es un informe que nació con un triple objetivo, ¿no? Por un lado, el objetivo de describir el funcionamiento básico del sistema de servicios sociales en el ámbito de las personas mayores y dependientes de cada territorio, con el fin de ofrecer datos e indicadores que nos permitan dimensionar, pero también poner en relación el alcance de todas estas políticas en los distintos territorios, ¿no? Desde el punto de vista del número de personas atendidas, el gasto, el personal ocupado, los servicios ofrecidos, ¿no? Y con todo ello, pues ambicionábamos, y eso es lo que hemos logrado, ¿no? Estábamos muy contentas con el resultado, identificar qué similitudes hay y qué divergencias, ¿no? Pero sobre todo porque lo que esperábamos era generar e identificar recomendaciones a partir de los aprendizajes que estamos obteniendo de cada uno de los territorios, ¿no? Se trata de que tenemos un desafío muy grande por delante y de tratar de construir de manera conjunta y aprendiendo cada uno de los territorios, ¿no? Que compartimos frontera y que compartimos además una historia y una trayectoria pues muy, muy similar.
Pues uno de los puntos en común, Lucía, como tal se recoge en el informe, es que tanto al norte como al sur tenemos una de las esperanzas de vida más altas de Europa. O sea, cada vez son más las personas mayores que disfrutan de una vida larga y de calidad en nuestros territorios. Esto es estupendo, esto es un éxito social, pero también un desafío desde el punto de vista individual, familiar, etcétera. Desde la gestión pública, la privada. ¿Tú esto cómo lo ves, así, por crear rápidamente un marco general?
Sí, pues como bien dices, es la mejor de las noticias, ¿no? Saber que vamos a vivir más años y además lo vamos a hacer con mejor calidad de vida, pues es el mejor regalo que nos podían hacer, ¿no? Pero no podemos olvidar que eso lo hemos logrado gracias a tener un buen sistema sanitario, un buen sistema de pensiones y un buen sistema público también de servicios sociales, ¿no? Y ahí nos enfrentamos a fuertes retos, ¿no? Fuertes retos porque las estimaciones poblacionales van a más, ¿no? En todos los territorios nos enfrentamos a un incremento importante en los próximos 15 años, pero y 20, ¿no? Esto es, la tendencia es ascendente en todos los sentidos. No hay en ningún momento de la previsión parece que la curva vaya a bajar, ¿no? Pero sí que es importante que tengamos en cuenta que más allá del incremento cuantitativo, es que quizá estamos viviendo un momento de cambio cualitativo de los procesos de envejecimiento, ¿no? Porque vivimos más años, pero quizá nos estamos deteriorando de manera diferente, ¿no? Se ha producido un descenso de ingresos hospitalarios, de fallecimientos en hospitalarios, ¿por qué? Porque no, envejecemos de manera más lenta, ¿no? Y entonces permanecemos más tiempo en nuestros domicilios, exceptuando algunos casos de enfermedades graves, ¿no? Pero permanecemos más tiempo en nuestros domicilios y además queremos seguir estando, ¿no? Y eso produce que nos enfrentemos no solo a un desafío en términos numéricos, sino a un desafío cualitativo y de enfoque, ¿no? Porque, y muchas de las cuestiones que hablaremos a lo largo de la tarde de hoy, ¿no? Van a ir un poco a eso, ¿no? A ver cómo enfrentamos ese cambio de enfoque en la manera de diseñar servicios, en la manera de financiarlos, en la manera de coordinar intervenciones y sobre todo en la manera de reconocer pues cada uno de los actores que son claves en esta provisión, las familias que se enfrentan a fuertes cambios también en el reparto de roles, las mujeres cuidadoras históricas a las que les debemos muchísimo como sociedad, ¿no? Un sistema laboral y unas condiciones laborales que todavía tienen que avanzar mucho en la dignificación de las personas que trabajan cuidando, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, tenemos mucho que hacer y sobre todo mucho que reconocer a las personas que van a envejecer también, ¿no? Porque es el momento de verlas como sujetas activas de su propia vida, ¿no? Porque quieren decidir cómo quieren ser cuidadas, ¿no? Y eso es un elemento diferente a como hasta el momento habíamos entendido la dependencia, ¿no? Es una última etapa de tu vida, no, es una etapa de tu vida más, donde además quieres participar en cómo quieres vivirla, ¿no? Y eso es importantísimo.
Uh-huh. Oye, cualquier perspectiva sobre la atención a las personas mayores, yo creo que debe sustentarse en la estructura demográfica y en las previsiones de su evolución. Lucía, ¿qué perfil de población se dibuja en nuestros tres territorios en el horizonte, ya que lo decías tú antes, de 10 a 15 años?
Bueno, pues se perfila un incremento poblacional, claramente. Se perfila y tenemos generalmente el perfil de personas mayores. Bueno, sabemos que en términos de esperanza de vida las mujeres vivimos un poquito más que los hombres en términos de media. Por tanto, es una población más feminizada, ¿no?, en cierta medida. Tampoco parece que en las previsiones vaya a haber cambio en relación a ese perfil, pero bueno, parece que hay una tendencia que se mantiene y también pues un modelo, ¿no?, y cambios pues sobre todo en lo que tiene que ver con un incremento probablemente también de personas que viven solas o de personas que viven pues lejos de sus familias, ¿no? Porque estamos quizá acostumbrados en tiempos anteriores a tener modelos de cuidado y modelos de relación muy locales, ¿no? Y ahora, bueno, pues nos enfrentamos a ya no solo a las tradicionales separaciones entre el ámbito rural y el urbano, entre la familia y las abuelas que viven en lo rural, sino también incluso pues ya una globalización de esas relaciones, ¿no? Porque tenemos personas que viven en otros lugares. Entonces, eso requiere una reorganización también de qué papel va a jugar cada uno de los espacios y de los actores.
Entrando en el informe, Lucía, pionero informe que se va a presentar en la semana que viene y cuya redacción has participado tú, ahí se establecen las diferencias y las similitudes entre los distintos modelos que hay, ¿verdad?, de atención a personas mayores, Navarra, Comunidad Autónoma Vasca, y Iparralde, que en realidad Iparralde es del departamento de los Pirineos Atlánticos, puesto que esas competencias corresponden en el sistema francés al departamento. Entre las diferencias, a mí me ha llamado la atención que la más destacada quizás sea que el sistema francés y el peninsular son bastante diferentes, tanto por su estructura como por la dotación de personal. ¿A ti esto también te parece de lo más llamativo dentro de las diferencias?
Bueno, pues sí, ¿no? Hay muchas similitudes, ¿no? Realmente hay fuertes similitudes en torno a bueno, pues a la crisis de cuidados que nos enfrentamos, a que es un perímetro más borroso, ¿no?, que otros ámbitos como la educación o la sanidad, que tenemos modelos de provisión también bastante comunes, ¿no?, donde hay distintos actores que participan, familias, el sistema sanitario, el sistema social. Tenemos muchos elementos en común, pero tenemos también muchas diferencias, ¿no? Y quizás es un elemento fundamental el que acabas de comentar. Efectivamente, por ejemplo, el papel de las prestaciones económicas en Francia tiene un bebe un poco de una lógica que bastante habitual en los países europeos, ¿no? Donde las personas usuarias acceden a los servicios públicos o privados que están en su zona de residencia. En el caso nuestro, en el caso un poco de Goalde, ¿no? En el caso de Euskadi y de Navarra, pues tenemos un modelo que bebe y que está muy marcado por la ley de dependencia estatal, y por eso tenemos un modelo de gestión un poquito más parecido entre nosotros, ¿no? Aunque también tiene sus diferencias, y que probablemente, pues sí, tenemos un modelo de gestión de servicios más que tiende más a la subcontra, a la contrata, ¿no? A la concertación del sistema público de servicios privados, y no tanto de que el propio usuario vaya y compre sus servicios en el mercado. Eso es un elemento importante, sí, diferencial.
Esta cosa que comentéis vosotros en el informe sobre el grado de consolidación que tiene el sistema de bienestar entre nosotros, que claro, si lo comparamos con la salud o con la sanidad o con la educación, es inferior. Está todavía un poco como por definir, ¿no?
Claro, eso tiene mucho que ver con el propio, la propia consolidación también de los propios servicios sociales dentro de los sistemas de protección social, ¿no? Fue el sistema de protección social último, el más joven, y también el que tiene un perímetro pues más borroso, ¿no? Más, y es en ese sentido pues le hace mucho más vulnerable pues a cualquier crisis económica, desde luego en términos de financiación, pero también a cualquier cuestionamiento, ¿no? Y en ese sentido, si bien justo el ámbito de la atención a las personas mayores no es susceptible de un fuerte cuestionamiento, como puede ser la atención a personas migrantes, otros espacios, ¿no? Que no es el caso de ahora, pero lo abordaremos en próximos informes, sí que es cierto que en este caso pues nos enfrentamos a un modelo menos consolidado, ¿no? Y el ámbito de los cuidados ha permanecido muy arraigado en el ámbito de las familias, en el ámbito de los hogares y también en el trabajo no remunerado de las mujeres, ¿no? Y eso define mucho la escasa pues consolidación del cuidar, el ámbito más socio de cuidar que supera lo sanitario, ¿no? Que es el ámbito más del cuidado social, pues que tiene muchísima, bueno, pues está menos consolidado, ¿no?
Esto también vale para el caso francés.
Sí, a ver, esto también es un elemento bastante también común en el caso francés. Vale. Sin embargo, sí que es cierto, eso es, o sea, no es solo una cuestión mediterránea, sí. Que muchas veces tendemos a pensar, no, las cosas, bueno, efectivamente aquí también en los modelos mediterráneos hemos tenido esas características, ¿no? Hay un elemento importante que define el modelo, que hace diferente el modelo francés y el español, que o el nuestro, ¿no? Que tiene que ver con la financiación del sistema, ¿no? Por ejemplo, en Francia hicieron una nueva cotización vía las empresas, ¿no? Esto es una característica muy habitual de los modelos más centroeuropeos de bienestar, ¿no? Donde asociaron la atención a la dependencia con una cotización propia. Bueno, pues aquí no la tenemos, aquí estamos pagando y financiando a través de impuestos generales, y eso hace que tengamos un modelo mucho más débil en términos de financiación.
Oye, para terminar ya, Lucía, ¿cuáles serán los siguientes pasos de este importante programa de trabajo de Ikaskuntza?
Bueno, pues ahora mismo presentaremos a lo largo del mes de mayo en estas jornadas este informe, que tiene una misión fundamental a las jornadas, no solo presentar el informe, sino generar espacios de trabajo entre profesionales de distintos territorios, que era uno de los grandes objetivos que nos planteábamos en el gran proyecto de modelos de bienestar, ¿no? Y una vez que avancemos un poco en esta línea, lo que haremos es pues probablemente fijar la mirada en otras temáticas que nos interesan muchísimo y que nos ayudan un poco a comprender el conjunto de las políticas sociales en los territorios, ¿no? Porque el objetivo es hacer un laboratorio, es construir un laboratorio transfronterizo que analice, que innove, que detecte las innovaciones y que, sobre todo, que genere espacios importantes de aprendizajes compartidos y de aprender entre territorios, ¿no? Ah. Entonces, bueno, pues entre las temáticas, así por acabar, pues nos interesan las... Le hincaremos probablemente el diente a la garantía de ingresos, a la exclusión laboral, a la inclusión social, a la exclusión residencial, ¿no? Hay muchos temas muy interesantes donde hay mucho por hacer.
A ver si os hacen caso, que esa es otra cosa.
Ojalá.
Ojalá, sí. Bueno, pues ahí está el informe Envejecimiento y atención a la dependencia en los territorios de Euskal Herria, que puede consultarse a través de la página web de Eusko Ikaskuntza en los próximos días. Y por otra parte, recordar que el seminario se celebra de forma online y está abierto a la participación de cuantas personas se sientan implicadas en este tema, sea por razones profesionales o personales. Lucía Martínez Virto, muchísimas gracias por pasarte por Islandia y traernos estos análisis.
Es que ricasco.
Un beso, agur.
Bueno, Juan, agur. Hasta dentro de 15 días.
Venga, agur, hasta la quincena. Agur. Chao.